Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona Monday Night. Es lunes 4 de septiembre de 1995. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar lo que tenemos ahora, revisando en el pasado, ¿no? Lo que sucedía en esos tiempos de la guerra entre WWF con Raw, WCW con Monday Nitro. Así que vamos a ver, en esta primera edición, que además tiene ya un problema, ¿no? Porque estábamos preparados para hablar del primer show en el que se enfrentaban las empresas, ¿no? Que era en esta fecha, ¿no? Del 4 de septiembre, pero resulta que para esta fecha no hay Raw, porque parece que hubo un concurso de perros o algo, así que no había programa. Lo que hemos decidido hacer es hablar del Raw de la fecha del 21 de agosto del 95, que es el último Raw antes de SummerSlam, para ver un poco cómo estaba la empresa, ¿no? En sus shows semanales. Y ya hablar, sí, del primer Nitro, que es el 4 de septiembre, desde el Mall of America, así que vamos a hablar de ambos shows. Pero primero, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alessandro? Emocionado, en primer lugar, emocionado porque estamos iniciando allá, empezando una nueva etapa con Patreon, una nueva etapa con este programa. Es un programa que tenemos bastante, bastante tiempo barajeando la posibilidad de hacerlo. Y evidentemente, pues, en esta ocasión, pues, ya como están las circunstancias, pues, estamos aprovechando un poco para poder sacar esto adelante, que de una vez voy diciendo a la gente que se quiera sumar a este proyecto, se lo agradecemos muchísimo. Esto es más que todo para poder continuar con el alojamiento de nuestros podcasts y de nuestro contenido web. Y también, pues, aclarar que si estoy grabando una calidad más o menos no tan buena, es por el hecho de que estoy grabando esto a través de mi teléfono. No estoy grabando esto en un micrófono profesional, vaya, porque no tengo la privacidad suficiente como para poder contar con el micrófono. Pero, hey, que eso no quita que tengo muchísimas ganas de hablar de todo lo que tocó en ese inicio de Nitro. Y bueno, ya que no tuvimos nada por parte de WWE, pues vamos a hablar un poco sobre cómo era ese show de Raw antes de este estreno de Nitro. O claro, creo que era movimiento, ¿no? También de WCW. Estrenar su programa una semana en donde no había ni competencia para que la semana siguiente la gente dijera, no, quiero ver Nitro, ¿sabes? Luego de ver ese primer programa que realmente, pues, para mí, vaya, fue bastante bueno.
Sí, sí, de acuerdo. Y estos shows, a pesar de que son... tienen 25 años de antigüedad, ¿no? Es interesante para mí verlos porque, como yo no lo vi en su época, ¿no? Porque hace tanto tiempo, pues yo estaba todavía, era un chiquillo, no podía ni ver la televisión, ¿no? Entonces, es básicamente nuevo para mí, ¿no? A pesar de ser viejo, así que vamos a ir descubriendo cosas aquí semana a semana sobre combates y luchadores, historias y demás. Así que también es interesante por ese lado ver ahora estos shows. Y también, ahora que estamos hablando de este Raw que es antes de SummerSlam, estábamos hablando con Walter justamente, ¿no? Acerca de cómo barajar este tema. Decidimos ver este show y este SummerSlam, el SummerSlam 95, ¿no? Con los combates que vamos a estar comentando ahora que se promocionan en el programa. Seguramente lo dejaremos para después, ¿no? Estaba hablando tal vez del show navideño, ¿no? Ya que es un... Con ese combate de Diesel contra King Mabel ya hay un hype, ¿no? De lo horrible que puede ser. Así que a lo mejor queda para ese show navideño.
El main event de una década. No, o sea, de todas maneras, pues eso también aclararlo, ¿no? Cada vez que tengamos un pay-per-view en esta cronología lo estaremos hablando y no creo que vayamos a esperar demasiado porque en WCW, por ejemplo, ya estaba promocionando lo que sería Fall Brawl con un combate de War Games, así que no vamos a esperar demasiado para poder hablar de eso. Y sé que WCW este mismo año del estreno de Raw fue donde también estrenó el primer evento de World War III. Entonces, vaya, vamos a tener bastante material. Obviamente, WWF pues tendría más adelante algún In Your House, algún por ahí Survivor Series. Así que, vamos a hablar de unos buenos programas, quizás camino a esos pay-per-views que ya luego nos tocará hablar.
Hablemos de Raw. 21 de agosto del 95, el último show antes de SummerSlam. Y lo primero que vemos es que hay un video, ¿no? En que se muestra que Undertaker está en rivalidad con Kama Mustafa, ¿no? Y al parecer, la semana pasada, en el show de los sábados, ¿no? Parece que hay un fanático de Undertaker que se metió al ring, ¿no? Que quería cuidar la ropa de Taker, una cosa así. Y Kama lo mató, ¿no? Lo destruyó ahí, que eso lo merecía, ¿no? Un fan no puede entrar al ring, pero bueno. Y entonces, luego hace una promo Taker. Dice que... porque tiene un combate contra Tatanka esa noche, ¿no? Le dice a Tatanka que va a descansar en paz y que será lo mismo con Kama en SummerSlam.
Pues ya una vez hay que hacer la aclaración. Es injusto hacer una comparación de este programa y de Nitro, ya que claramente este programa en particular de Raw no estaba destinado a competir contra Nitro, pero nos da una idea y nos ayuda bastante a entender cómo funcionaba ya el programa para ese entonces. Por ejemplo, yo he visto los primeros Raws y sé que no era un programa necesariamente como destinado a crear hype para los pay-per-views, era simplemente como de, hey, bueno, sí, vamos a tener un pay-per-view por ahí, pero mientras vamos a tener aquí Doink contra Crush, que, ¿no? ¿Sabes? Una cosa así. Ahora, este programa claramente se ve que tiene ese propósito, el crear una programación que permita vender estos eventos que son los importantes, ¿no? Y incluso utiliza, pues, material del show B, que es Superstars. Por esa parte me parece, pues, excelente. Un poco estúpido el segmento del fan de Undertaker de Superstars. No lo voy a juzgar, digo. Imagínate si alguien hubiera hecho en WrestleMania, ¿cuándo fue? 33, ¿no? Taker se quita el traje, ¿no? Claro. Se va y mientras está hablando con Michelle McCool, la gente, ¡ah, no! La ropa, ¿no? Para venderla en eBay, algo así, ¿no? En Mercado Libre la van a vender. Bueno, quién sabe. Pero, pues, no lo juzgo. Vaya, al menos ya nos da una tónica de lo que sería el combate importante de esta noche, que sería, vaya, Undertaker contra Tatanka en lo que es la realidad de Undertaker contra la Million Dollar Corporation. No podemos hablar tanto de estas realidades, ¿no? Porque al fin y al cabo, como nos indican, es el fin de temporada de Raw. Entonces es como de, bueno, estas realidades no importan mucho, pero vaya, lo que nos interesa es eso, la tónica del show. Y de momento, vaya, es una forma sencilla de decirnos, hey, esto es lo que vas a esperar hoy, esto es lo que pasó en Superstar, así que nada, empecemos.
El primer combate de la noche es Men of a Mission, que es King Mabel y Sir Mo, que Men on a Mission se abrevia como Mom, y es contra dos jobbers, Joe Hancock y Roy Raymond. Así que es lo que uno espera, ¿no? Que siendo Mo mucho más grandes, dominan, toman el control sobre Hancock, Mabel aplica un pile driver, pero no cubre. Raymond intenta hacer el comeback, pero no lo consigue. Hay cánticos de Diesel de parte de la gente. Y Mabel termina aplicando un gran belly to belly suplex para llevarse la victoria. Y luego hace una promo. Dice que Diesel puede ser campeón, pero él es el rey. Y él y Sir Mo son el mejor equipo en la historia de la WWF. Y reta a Allied Powers para tener un combate. Un combate que, según dice él, sería de calentamiento nada más. No salen, ¿no? Allied Powers, que en este caso son Lex Luger y British Bulldog. Y ya más tarde se resolvería ese tema.
Pues en primer lugar, sí, en efecto, King Mabel. ¿Quién es Mabel? Para la gente, pues Mabel es Viscera, estuvo bastante tiempo en WWE y también estuvo como Daddy V en ECW. De hecho, Mabel es King Mabel porque ganó el torneo de King of the Ring en un infame King of the Ring, realmente un torneo bastante malo. ¿Qué estaban pensando? O sea, ¿qué estaban pensando? O sea, por un lado yo pienso, vaya, Mabel es muy joven, es extremadamente joven. O sea, realmente en esa época tenía algo de sentido, pues algo de eso, de apostar por él. El problema es que, ¿por qué estaban apostando por él? Bueno, estaban apostando por él, primero porque Yokozuna ya no está en la empresa, al menos me parece que ya no está en la empresa, capaz sí esté. Pero el hecho es que Yokozuna no estaba en la mejor condición física. Nunca estuvo en una gran condición física Yokozuna, aún así, ¿no? Pero y pierden, qué sé yo, a Ultimate Warrior. No, todavía no contaban con Vader en este momento, aunque creo que no les va a faltar mucho para que cuenten con él. Entonces dice, bueno, necesitamos un tipo grande, ¿no? Entonces hacen este push a Mabel, que ya nada más con este squash yo veo todos los problemas posibles con ello, y es el hecho de que Mabel todavía está demasiado verde. O sea, él no tiene muy poca experiencia para este punto, y cada vez que hace un movimiento me da terror por los pobres jobbers que están con él, porque siento que los va a matar, precisamente porque es un tipo bastante grande, con una envergadura muscular inmensa, Y siento que cualquier mal movimiento que haga es fatal. Entonces, vaya, por esa parte terrible, lo del push, vaya, tiene una explicación al menos, pero caray, ojalá y hubiesen esperado un poco más o hubiesen hecho alternativas, no sé, un push a Mabel hoy en día suena ridículo, ¿sabes? Pero en su momento, vaya, en nuestra época también hemos visto push a gente así, ¿no? No sé, Vladimir Kozlov, por ejemplo, tuvo un gran push, por poner un ejemplo. Antes de Mabel tuvimos en WWF a alguien como Ludwig Borga, que era este extranjero finlandés, ¿no? Entonces, sí, por esa parte, vaya, se explica, pero uff, terrible la decisión de tener a Mabel por aquí, ya te da una idea del estado de los main events de Raw. Y sí, vaya, al menos tuvimos un squash, vaya, al menos nadie salió muerto de allí, y la promesa entonces de que tendremos un combate más adelante con tal vez la posibilidad de que aparezca Lex Luger, yo no tengo demasiadas esperanzas.
Luego tenemos un segmento en backstage que es con Dean Douglas. Tiene un gimmick como de profesor, ¿no? Que es Shane Douglas, de Franchise, ¿no? Pero acá es Dean Douglas. Antes de ECW y demás. Y bueno, pone over a Mabel. Explica la palabra dominar. Dice que Mabel será el nuevo campeón. Que la clase terminará para Diesel. Un poco que araña la pizarra, ¿no? Y ahí está, pues, Dean Douglas haciendo su gimmick de profesor.
¿A ti qué te parece el gimmick? Tú eres profesor, ¿tú harías algo así?
Bueno, si tuviera a un alumno que fuera como Mabel, tal vez, ¿no? Pero como no, nunca se me ocurrió. Pero, no sé, es que... Parece que, o sea, si no fuera porque sé que es Shane Douglas, ¿no? Y que es un luchador también y todo. Yo pensaría que es un tipo que han puesto ahí para que simplemente te haga como un repaso de los combates, te muestre alguna repetición y te haga hype para un combate de más adelante, ¿no? No sé qué hace... No sé por qué Dean Douglas tiene ese gimmick y por qué está ahí y si le sirve para luego en el ring, no tengo ni idea.
Claro, no, claro, entiendo. Es bueno, esta era una época en donde, bueno, terrible, ¿no? La nueva generación en WWF, una época en donde los personajes eran demasiado caricaturescos. Es una época que se ha parodiado hasta sin fin, donde hay Jimmys como el recolector de basura, el constructor, el jugador de hockey. Dato curioso, ahí te va el primer Walter dato de este programa. En su momento intentaron contratar mucho, mucho antes de lo que fue en la vida real en WWF a Chris Jericho. Y Chris Jericho, pues entre las posibilidades de personajes que se estaban barajando, él vio la de este personaje que ahorita no recuerdo el nombre, pero era un personaje donde el
De
gimmick
Goon.
era básicamente un jugador de hockey. The Goon, gracias. Y básicamente Jericho dijo, ese voy a ser yo, así que no. Y vaya, toma la decisión correcta, Chris Jericho. Sí, Dean Douglas, yo creo que el gimmick está bien porque, vaya, al menos él entiendo que era un profesor de verdad a nivel universitario en la vida real, a menos que alguien me lo corrija. Entonces, sabe llevarlo. El problema es que, uff, yo como detesto a Douglas. O sea, odio a Douglas porque Douglas ha vivido toda su carrera de vender esta imagen de, ah, yo en WWF hubiera sido una estrella, pero me la jugaron mal, ok. En ECW yo hubiera sido una estrella, pero me jugaron mal. En WCW hubiera sido una. Entonces es como que
Llega
tal
un punto
vez,
en el que
no
dices,
sé,
bueno,
has pensado
claro,
que.
tal vez el problema no son ellos, ¿no?
Claro, tal vez el problema eres tú directamente. Y además es el hecho de que, pues, como ya te digo, lo que es nivel in-ring, promos y demás, yo nunca le he visto nada a Douglas. O sea, yo no recuerdo un combate bueno de Douglas. Y si lo hay, pues vaya, pásenmelo porque en verdad quiero, pues, cambiar un poco mi opinión. Pero sí, es terrible. Este tipo fue campeón de ECW un muy buen tiempo. O sea, que tu protagonismo en ECW, ¿sabes? Gente como, qué sé yo, Bam Bam Bigelow, Taz, etcétera. Y en WCW, pues, tuvo una rivalidad con Ric Flair, creo que eso ya es bastante decir. Entonces, sí, vaya, nunca he tenido buenas memorias de Douglas, nunca he tenido un buen concepto suyo, y verlo aquí, vaya, al menos Espero que esto no vaya a tardar demasiado. No creo que vaya a tardar demasiado. Creo que este mismo año se nos va de WWF.
Hay un servicio de internet, ¿no? En su época, el internet en el 95, que es con América Online, empresa que fracasó trágicamente poco después. Y en ese servicio lo interesante es que se puede llamar y hablar con Vince McMahon, ¿no? ¿Qué sería, ¿no?, esa conversación con Vince en el teléfono? O por internet, ¿no? ¿Cómo será esta
Oh,
cosa?
no. Bueno, hoy en día, ¿no? Imagínate, lo llaman, ¿no? Como que, no, se te fue de bancarrota otra vez la liga de fútbol. Y se
Una
cuelga, ¿no?
llamada en
Pues,
Zoom.
pobrecito. Según una llamada en Zoom, se mete en la reunión y... ¿Cómo? Cuando hicieron esto, ¿cómo se llamaba? El Million Dollar, no sé qué.
Million
¿Te
Dollar Challenge,
acuerdas?
creo que era. No, no sé si era así.
Sí, era... De Vince haciendo llamadas y una llamada le hicieron un Rick Roll, ¿no? Algo así le pueden hacer a
Ajá.
Vince hoy en día. Pero metiéndose con la XFL.
Hay un video de Psycho Sid atacando a Shawn Michaels y a Razor Ramón. Y dice Psycho que no importa quién gane el combate que tendrán en SummerSlam, porque él retará por el título intercontinental el 11 de septiembre. O sea, para nosotros la próxima semana. Luego tenemos 1, 2, 3, Kid contra The Brooklyn Brawler. Brawler ataca a Kid antes de que entre al ring. Durante el combate, Vince McMahon y Jerry Lawler comentan en tono medio burlón el hecho de que Mike Tyson haya noqueado a su oponente rápidamente en pay-per-view. Dicen que WWF trae los pay-per-views como deben ser, con un show de casi 3 horas. Brawler domina por el ataque al inicio, pero Kid se recupera. Kid derriba a Brawler con un par de patadas. No hay nada que parezca un finisher, pero termina atrapándolo en una cobertura y se lleva la victoria.
1-2-3 Kid, quien por supuesto es Sean Waltman, quien por supuesto es Pac, en sus inicios en WWF, y Brooklyn Brawler, vaya, este eterno luchador que siempre ha estado allí para hacer el famoso trabajo, ¿no? 1-2-3 Kid, obviamente, en esta época era alguien que no tenía nada de personalidad, y diría que es a propósito, diría que es a propósito porque justamente querían tener esta imagen de ah, que él es un, ¿sabes? Un rookie y apenas está aprendiendo. Ya llegaba como a rozar un poco lo molesto, porque recuerdo promos de él así como de, ah, oh, sí, no sé cómo vaya a poder en este combate, en este pay-per-view, y el oponente era, qué sé yo, de IRS, ¿sabes? O sea, nadie. Entonces, es un poquito exagerado el hecho de llamarlo niño, ya igual, vaya. Podríamos llamarlo cosas peores, supongo. Pero lo que sí puedo rescatar de parte suya es que es muy diferente al resto de talentos en WWF. Te diría incluso que solo hay algunos que se le comparan, pero están en WCW. En cuestión de in-ring, ¿no? Quizás, no sé, Eddie Guerrero, Alex Wright, Brian Pillman, ¿no? Gente
No,
de ese
sí,
estilo.
el primer
Pero.
combate que vimos en el show ya hablaremos cuando lleguemos a WCW, pero el primer combate de Nitro es Brian Pillman contra Jushin Thunder Liger, ¿no? O sea, el estilo es muy distinto.
Sí, pero exacto, en WWF nadie es como él, entonces vaya, por eso tiene un lugar en el roster y vaya, aquí consigue la victoria. No recuerdo a quién dijeron que iban a enfrentar en SummerSlam, pero eso es un problema para el cuartel del futuro.
Luego hay un segmento pequeño en el que está dedicado a que Jerry Lawler señale las imperfecciones en la cara de 1-2-3 Kid. Luego se muestra que, no recuerdo quién, porque no lo anoté, pero parece que Ted DiBiase estaba en ringside y le tiran como que un balde de cosas encima, o sea, le ensucian el traje, ¿no? Parte de seguramente la rivalidad de su grupo con alguien más, pero bueno, ahí está un poco el recuerdo. Y pasamos al combate de Undertaker contra Tatanka. Antes del combate muestran una nueva camiseta de Taker, ¿no? Que hay un tipo en ringside ahí que la luce, que habla un poco de cómo la puedes conseguir, ¿no? Y está a $16, más 3,95 de envío y entrega, o sea, son casi $20, lo cual en dinero de 1995 es bastante. Y aún me parece caro a mí en 2020, así que imagínense, pero ahí está. Y no es tan bonita la camiseta, pero bueno, ahí está, Undertaker. Taker domina al inicio, aplica el Old School, Tatanka aplica una especie de Samoan Drop que no queda tan limpio. Tatanka toma el control, Taker se recupera, aplica un Chokeslam, un Tombstone Piledriver y se lleva la victoria.
Antes de hablar de la acción, aprovecho para comentar, porque no lo había dicho antes, que Me gusta la química que tienen Vince McMahon y Jerry Lawler en comentarios. Obviamente, Lawler te puede llegar a distraer con sus chistes y demás, pero creo que lo hace muy bien. Creo que incluso hace comentarios muy puntuales y justamente la forma en la que terminan las frases del otro y así, vaya, tienen una excelente química. Y creo que precisamente encaja bastante bien con el tono de lo que es el show de WWF. Entonces, por esa parte, creo que hicieron un buen trabajo.
Sí,
Y lo que es
y solo
esto, sí.
antes de pasar de eso, para
Ah.
comentar también a eso, que Vince es un buen comentarista siempre cuando uno escucha en los shows antiguos de WWF, porque como él es el que maneja el show, sabe a dónde van las historias, cómo poner, quién quiere que se ponga over, ¿no? Así que sabe contarte pues lo que está pasando, ¿no? Y como en este caso, pues Vince es el jefe, o sea, es el dueño de la empresa, pero está trabajando con Jerry Lawler, que es un tipo que es, me parece, incluso de su edad o mayor que él, ¿no? Un tipo al que respeta. No, pues no lo tiene como bajo la mira, ¿no? Cuando habla con él, está trabajando junto a él. Así que creo que tienen libertad como para funcionar como equipo en comentarios.
Bueno, lo de él siendo un buen comentarista, al menos por esta época, en la época,
Ah, claro.
me gusta hacer este chiste. Antes, en WWF, Vince hacía mucho lo de unbelievable, unbelievable, y decía unbelievable como 50 veces por combate.
What a maneuver.
Me encanta, me encanta. Pero bueno, hablando de este combate, Tatanka, que ahora de pronto es Heel Tatanka, es parte de la Million Dollar Corporation. Me parece bien, creo que es refrescante ver a Tatanka en este rol. Aunque no creo que tampoco eso le dé tantas esperanzas al nivel del ring, porque Tatanka era un comeback y ya está. Entonces, tenerlo ahí dominando a gente como Taker es como de, ah, no sé si este. No tiene demasiadas esperanzas, pero en cuanto a personaje es algo refrescante. ¿Sabes qué? Estaba escuchando el podcast de. No, lo pueden escuchar, obviamente, en arrasdelola.com, en todas nuestras plataformas de WrestleMania 9, que grabaste con Fede. Estaban hablando de Tatanka. ¿Tú sabes que el gimmick de Tatanka en su momento había debutado cercano ahí, más o menos, a la época en la que se estrenó la película Danza con Lobos?
Ah.
Que, para quien no lo sepa, vaya, es una película que tiene esta temática de las tribus nativas en Estados Unidos, película que tuvo en su momento el récord de mayor nominaciones a los premios Oscar, entonces que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que debuten a alguien con este personaje, ¿no? De nativo americano. Para este entonces ya Tatanka, obviamente el Turn Heel le favorecía bastante. Como ya digo, vaya, el combate no te está dando demasiado precisamente por ese dominio de Tatanka, hace un feo back body drop y pasa luego directo a los puños y el sleeper hold, entonces ya de eso te da una idea de cómo fue la acción. Taker es increíble, para estos años él ya tenía una reputación de ser un tipo bastante bueno, pero que siempre tenía los peores colegas con los cuales trabajar, entonces creo que esta lucha, vaya, define lo que era ese Taker de la época, ¿no? Porque te lo ponen en esta realidad con este grupo y tiene este combate en Raw y en la recompensa para el pay-per-view es enfrentarse a Kama Mustafa. Vaya, pobre Taker, pero victoria buena para Taker y digo, en lo que es en tono, ya digo porque no podemos hablar tanto de sus realidades y demás, creo que funcionó, hizo su trabajo y en cierta forma tal vez quiera ver el Taker contra Kama Mustafa, tal vez.
Luego, hablando de WrestleMania 9, tenemos el gran regreso de Todd Pittengill a Ras de Lona, luego de haber estado ahí entrevistando a la gente, ¿no? En el público de esa arena. Y está haciendo la previa de SummerSlam. Además promociona Strider Pax, que no, al final no investigué qué cosa era, porque es un auspiciador del evento de SummerSlam también en el show, pero no sé qué son. Pero bueno. Tenemos en SummerSlam, Diesel contra King Mabel. Shawn Michaels contra Razor Ramón en un ladder match por el título intercontinental. Bret Hart contra Isaac Jacob, que es pues Kane cuando era dentista. Y hay un segmento, ¿no? Para promocionar este combate en el que se escucha la máquina contestadora en la oficina de Isaac Jacob, ¿no? Cuando le llaman. Y la máquina contestadora, ¿no? La secretaria, el mensaje que graba es: no está el doctor porque ahora mismo se está preparando para ganarle a Bret Hart en SummerSlam, ¿no? Pero ya deja. Podemos quedar consulta para la próxima semana, ¿no? Así que. Imagínate llamar a un dentista y que te digan eso, ¿no? No, el dentista no puede estar porque tiene que luchar, ¿no? Contra tal otro tipo en un pay-per-view, ¿no?
Bueno,
Ese fin de
imagínate,
semana.
imagínate llamar a quien sea. O sea, me encanta, porque me encanta estos gimmicks de trabajos, porque imagínate, qué sé yo, David Otunga era abogado, ¿no? Imagínate que yo fuese luchador y yo tuviese el gimmick, ¿no? De abogado. Entonces, yo de pronto estoy en el tribunal y diga, bueno, no, vamos a aplazar esta audiencia. Yo digo, no, pero no puede ser esta fecha, porque esa fecha tengo un combate en la Arena Coliseo.
No puedo porque el
Para
domingo
todo.
14 de junio tengo el combate contra tal luchador, ¿no? Y qué sé yo, máscara en juego, cabellera, y te lo venden, ¿no? Está en la
Sí.
contestadora, pero te lo venden.
Exacto, o sea, y eso es con todos los trabajos. Vaya, si se les ocurre, o sea, a la gente se les ocurre más trabajos así interesantes para el mundo del wrestling, por favor, que nos los digan, ¿no? Y, ah, mira, un profesor, bien podría decir, bueno, no, este examen lo vamos a tener el viernes, pero no lo podemos aplazar, porque ese fin de semana en la Pepín Cestero de Bayamón me enfrentaré a... Ay, no, Dios mío.
No, y ahora poca broma, este tipo de mensajes, no tal cual, ¿no? Pero sí se podría dar en un consultorio de Britt Baker, ¿no? Que alguien quiere una consulta
Claro.
o una cita, ¿no? Un día miércoles y quien está atendiendo ahí, que puede que sea o no Rebel, ¿no? Diga que no puede la doctora porque está luchando, ¿no? En televisión
No, no,
nacional, ¿no? En TNT.
no. Es más bien así como que, no, lo siento, pero la doctora no se encuentra disponible. Sin embargo, puede verla en vivo en TNT Drama, en AEW Dynamite. No, bueno, y hablando, ¿no? De todo esto del gimmick de dentista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú tienes alguna idea de por qué pensaron hacer a Britt Baker en algún momento, ya haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Babyface al inicio, yo me acuerdo de cuando yo estaba viendo el primer show en la historia de AEW, que fue Double or Nothing, lo estaba viendo con Ginn, y estábamos hablando justo, y, o sea, dedicamos unos minutos a hablar de esto. Y yo le digo, es que ¿cuál es su personaje? Su personaje es tener un título universitario. Yo digo, pero eso es heel, está presumiendo, ¿no? O sea, no lo están vendiendo como que,
Claro.
ah, mira, Baker que echa para adelante,
Sí, sí,
incluso
sí.
terminó su carrera universitaria. No, no, es como de Britt Baker, doctora de MD. O sea, en todo momento se están mintiendo de que es doctora, de que tiene ese título. Es como de, bueno, están presumiéndolo,
No,
o
claro, la
sea,
idea,
qué sé yo.
porque justamente escuché el programa que hizo ella hablando con Chris Jericho recientemente, y la idea era que tenían que venderla como la inspiración, ¿no? La luchadora que sacrificó todo, ¿no? Que se esforzó para sacar las carreras adelante ambas, ¿no? La luchadora, la de ser dentista, ¿no? Como un personaje inspirador, porque realmente su historia de verdad, o sea, es una historia para admirar, ¿no? El hecho de que haya podido hacerlo, pero no se presentó bien, ¿no? O sea, presentaba, la forma en la que se presentaba era generaba rechazo en la gente y ya después se dieron cuenta, lo aprovecharon y ahora es una gran heel.
Es que para mí, vaya, está allí desde el inicio, qué sé yo, Lucha Soros tiene también un título en historia, y el tipo no anda diciendo en todo momento que lo tiene, es decir, lo hace con entrevistas y así para hacer el chiste, pero no lo hace en televisión de, ah, Lucha Soros, el profesor licenciado, Lucha, ¿sabes? O sea, no sé. Claramente los dentistas son heels, Alessandro, no olvidemos eso.
Tenemos una pequeña promo de Bret Hart, además, aparte para su combate, diciendo que 5 de cada 5 dentistas recomiendan que Isaac Jacobs se vaya de WWF. Luego tenemos nuevamente a Men on a Mission hablando del reto que tienen para Allied Powers. Y luego tenemos un comercial que me pareció gracioso, que le ponen TV Trivia, ¿no? Y tenemos a George, el que sabe todo de la televisión, y a otro George, ¿no? Que está ahí, que pues parece un tipo menos preparado que el otro. Y la idea es poner over a Raw, ¿no? Porque viene la próxima temporada, que empieza ahora en septiembre. Dice que, ah, ¿qué programa tiene gente que ha ganado premios, qué sé yo? Y el tipo dice cualquier otro programa, pero no, es Raw. Luego, ¿quién empieza su nueva temporada el 11 de septiembre? Raw, el otro tipo no sabía, ¿no? Y al final dicen, ¿en qué programa volvió William Shatner, ¿no? A la televisión, que curiosamente sí, también era Raw. Así que, bueno, está para poner over a Raw. Me pareció gracioso, me reí con el comercial cuando al final el tipo celebra, ¿no? Salen las chicas para celebrar con él, los globos, ¿no? Solo por haber respondido Raw.
Rod tiene unos buenos comerciales a lo largo de su historia. Tiene unos buenos. A mí me acuerdo uno que era en la época en la que estaba Kurt Angle, Kane y así, donde Vince y todos los luchadores vivían como en una casa. Y me dicen, no, nos vamos a mudar. Y entonces todos empacando sus cosas. Y te imaginas, o sea, en el kayfabe, cómo es el cuarto de Kurt Angle, ¿sabes? Cómo es el cuarto de alguien como John Cena, ¿no? Y ellos se mudan, pero es porque se están mudando, están cambiando el horario de transmisión, una cosa así. Vaya, a lo largo de su historia ha tenido buenos comerciales. Entonces, esto era claramente los primeros así bastante buenos que tenía WWE.
Tenemos luego a Jean-Pierre Lafitte, que es PCO, primer luchador que vemos en estos shows que todavía está activo, contra Scott Taylor. Y Lafitte tiene un gimmick como de pirata, ¿no? Con un parche en el ojo. Y domina él, salta en un splash desde la esquina, atrapa los brazos de Taylor en las cuerdas, le aplica un par de crossbodies, le pone su bandera de pirata encima a Taylor, le salta encima en un Swanton Bomb y se lleva la victoria.
Y Alessandro, ¿sí sabes quién es Scott Taylor?
Eso no lo tengo claro. A ver, dime, sorpréndeme.
Oh, es Scotty Too Hotty.
Oh.
Sí, señor, yo cuando lo vi fue como, es PCO, es Scotty Too Hotty. Bueno, primero, me encanta PCO, siempre lo hemos dicho antes aquí, pero vaya, yo siempre voy a presumir que yo conocí a PCO cuando luchó en IWA en Puerto Rico, y justamente lo hizo con el nombre de Jean-Pierre Lafitte. Claro, no tenía este personaje de pirata con el parche en el ojo y demás. De que luchar con un parche en el ojo es como bastante contraproducente, ¿no? Vaya, al menos que en verdad tengas algo en el ojo, no lo hagas, ¿no? Pero sí, yo, vaya, siempre voy a presumir eso. Por eso, cuando escuché el nombre Jean-Pierre Lafitte, es como de, oh, ya, bien. Excelente. Vaya, no creo que tengamos que hablar del combate, más allá de que es simplemente un squash. En todo momento se nos estaba recalcando las rivalidades que ha tenido o que está en transcurso con Jean-Pierre. Por ejemplo, comentan que robó una. ¿Cómo le dice? ¿Cuál es la palabra? Una chamarra de cuero de Bret Hart. Entonces, vaya. Simplemente eso, un squash ahí para hacer algo de tono hasta lo que sería el segmento final del programa.
Y sé que Scotty Too Hotty fue Jobber durante años en la empresa y como era tan bueno lo mantenían ahí y luego ya llegaría su momento. Tenemos una promo de Goldust frente al letrero de Hollywood y su gimmick es soltar varias frases de películas, ¿no? No noté ninguna, pero recuerdo que al final termina diciendo hasta la vista, baby, ¿no? Y todo esto es dirigido a Shawn Michaels, así que habrá por ahí algún conflicto.
Y todavía no había debutado Goldust para esta época. Entonces, hey, pues buena época para empezar a hacer estos programas, ¿no? Vamos a ver lo que es el inicio de Goldust, que para este entonces era, como lo dice Jerry Lawler, la personificación de Hollywood. Que, ¿sabes qué? Se ha manejado esta teoría, y yo creo que tiene todo el sentido del mundo, de que Goldust es heel y tiene todos estos manerismos y estas cosas. Porque es una especie, ya, mira, hasta nos vamos a poner como psicólogos, ¿no? Hasta analizando esto, ¿no? Es una especie como de representación de odio que tiene Vince por Hollywood, por el desastre que fue No Holds Barred. No Holds Barred, si desea, lo puede escuchar en la primera reseña de Arras de Lona Off Topic, que fue la primera película producida por WWE Studios, y que eso fue un desastre financiero para WWF en su momento. Entonces, vaya. Vince no se lleva muy bien con Hollywood, Vince. Al menos esperemos a ver si eso cambia cuando tenga su propia película, ¿no? A ver si algún momento llega a tener su propia película, a ver si llega, ¿no?
Y segundo luchador seguido que vemos aquí que todavía sigue en activo. Luego tenemos a Vince McMahon entrevistando a Diesel en el ring. Diesel dice que está listo para Mabel. Acepta que Mabel ha mejorado, pero habla de cómo Mabel lo atacó luego de que tenía vencido a Sir Mo. La pregunta es, dice él, si Diesel puede aplicarle el jackknife a Mabel o no. Y dice que lo averiguaremos en SummerSlam, así que sintonicen el programa. Dicen que Raw seguirá funcionando a energía diésel. Y aparece Davey Boy Smith para desearle suerte, ¿no? En el combate de SummerSlam. Dice que su compañero Lex Luger no está aquí, tuvo que ir a recibir atención médica a Atlanta, ¿no? Tal vez a firmar algún papel, que no sabemos todavía qué podría ser. Pero dice que como no está Lex, propone que él y Diesel se enfrenten a Men on a Mission. Y Diesel acepta, así que el combate que tenemos ahora es Diesel y Davey Boy Smith contra Men on a Mission. Diesel quiere pelear con Mabel, pero Mo es quien se le pone al frente. Diesel domina, por fin Mabel se mete al ring para poder enfrentarlo. Pero Davey Boy Smith ataca a Diesel por la espalda, se une a Men on a Mission para atacar a Diesel. Jim Cornette también aparece, para esto ya el traje ha sonado la campana, todo, ¿no? Ya terminó el combate. Y Jerry Lawler también sale ahí contento, ¿no? Festejando con ellos, ¿no? Los felicita desde afuera. Mabel posa con el cinturón. Y todo esto lleva a que luego hay un corte comercial, tenemos un segmento en backstage con Jerry Lawler hablando con Men on a Mission, con Davey Boy y Cornette también. Y dice que la traición de British Bulldog debe ser el shock más grande desde Pearl Harbor, ¿no? Yo diría que más grande aún. Y Cornette y Davey Boy no quieren explicar qué han hecho, ¿no? Todavía dice que seguirá midiendo las sorpresas para Diesel. Mientras que Mabel tiene el título, ¿no? Y dice que para SummerSlam será oficialmente suyo.
Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de esa promo de mierda de Diesel. Dios, ¿cómo? ¿Sabes qué? Diesel, Kevin Nash, siempre la gente le tira este odio encima de que él fue el peor campeón en la historia de WWF y las asistencias eran muy bajas. En cierta forma tienen razón, pero tampoco era el peor en la historia. Si tú te das la tarea de investigar lo suficiente, el hecho de tener a Diesel como campeón sirvió para algunas cosas. Por ejemplo, en su momento, una defensa titular de Diesel en contra de Bam Bam Bigelow, que no sé si la tendremos para ver o ya la pasamos en la cronología, en su momento ese fue el rating más alto en la historia del show. Y eso sirvió para poder hacer negociaciones con otras cadenas más adelante. Y también rompió algunos récords locales, como el show de wrestling más grande en X ciudad, ¿no? Sin embargo, Diesel sí representó una caída en asistencias en house shows y en compras de pay-per-view para lo que eran los campeones anteriores, como que Bret Hart, Shawn Michaels, vaya gente que estaba antes de él, Randy Savage, Ric Flair, ¿no? No hago la comparación con Hulk Hogan porque eso ya es odioso, ¿no? Pero se entiende mi punto. Entonces, sí, este tipo claramente no estaba logrando tampoco así grandes números. Uf, y se nota porque Kevin Nash, o sea, viste que siempre le echamos odio a alguien como S-Pac, por ejemplo, ¿por qué la gente odia a S-Pac? Y la respuesta normalmente suele ser, ah, bueno, porque sigue siendo el mismo durante años. No, Kevin Nash, o sea, Kevin Nash sigue siendo el mismo desde siempre, con esa actitud medio burlona y así, y es odioso porque el tipo es como que no entiende el wrestling. Mira, te lo voy a poner. Es más, y esto va a ser una comparación odiosa, porque la gente siempre critica las promos de Bret Hart, pero recientemente, hace no mucho, vi King of the Ring 1994. Eso fue un año antes de todo esto, ¿ok? Y era una lucha, uno de las principales, Bret Hart contra Diesel. Y le hacen una entrevista a Bret Hart. Y toda la entrevista giró en torno a que si Bret Hart iba a poder sobrevivir una Jackknife Powerbomb de Diesel, en el caso de que Diesel la aplicara. Y Bret Hart dice, bueno, ¿sabes qué? La verdad, no lo sé. No lo sé si pueda sobrevivir esa Powerbomb, pero yo voy a ir tras Diesel y voy a derribar sus piernas, porque al hacer eso, él va a ser más pequeño que yo y así yo voy a poder someterlo. Y es como de, vaya, qué buena promo. Pones over el movimiento de tu oponente. O sea, es como decir, no sé si pueda salir de ese increíble movimiento que hace mi oponente, ¿sabes? Pero voy a hacer esto en mi combate y voy a enfrentarme a él de esta manera. Es perfecto, lo pones over a él, te pones over a ti mismo, pones over al combate, tienen ganas de verlo la gente. Y Diesel le preguntan, mire, ¿tú crees que puedes hacer la Powerbomb a Mabel? Tal vez no pueda, tal vez sí pueda. ¿qué promo de mierda es esa? O sea, no, o sea, no lo tolero, no lo tolero. O sea, este tipo no te sabe vender las cosas, no te sabe venderlas. O sea, tal vez tenga imagen y todo lo demás, pero no te sabe vender las cosas y ya cuando lo ves en el ring, pues, ¿qué decir? Bueno, lo que es el cierre del show, ya digo, no podemos tocar las realidades. Más, sin embargo, sí he de decir que me parece que fue un buen cierre. O sea, ya digo que ya para esta época Raw ya se utilizaba para esto, para crear algo de expectativas camino a lo que serían los pay-per-views, y esto me parece que fue bastante efectivo, con el retador teniendo este último momento de dominio sobre el campeón, con un tour sorpresa de parte de British Bulldog, que le hacía falta. O sea, también es refrescante verlo en esta faceta de heel, era su primer tour en WWF. Y sí, como cierre de show, vaya, funciona bastante bien. El programa en general te diría que cumplió su cometido, ¿no? Como un buen go-home show camino hacia SummerSlam. Y claramente ya notaríamos las diferencias entre cómo es un Raw y cómo sería a partir de unas semanas después un Nitro.
Eso, y sí, yo también, en cuanto a la promo para SummerSlam, o sea, el hype, ¿no? Me parece la historia interesante, ¿no? Con esa traición de Davey Boy, este grupo que se junto a Jim Cornette, ¿no? Y lástima, o sea, uno pensaría que, ah, mira, SummerSlam, qué interesante se ve con esta historia, ¿no? Lástima que sean Diesel y Mabel, ¿no? En el main event, porque ya, pues, eso te baja el hype. Pero, bueno, me imagino que con esta historia, la idea era que, como Lex también es parte del Allied Forces, o Allied Power, él sería el siguiente retador de Diesel, ¿no? Pero veríamos que, bueno, por algún motivo eso no llegaría a pasar. Y también, como hype, nos dejan al final lo que para nosotros sería la próxima semana, el inicio de la siguiente temporada de Raw, el combate de Psycho Sid contra Shawn Michaels o Razor Ramón. Así que tenemos eso para la próxima semana. Y pasemos ahora a Monday Nitro, 4 de septiembre del 95, el primer episodio del programa por parte de WCW en TNT. El show es desde el Mall of America, o sea, es un es un mall, ¿no? Uno de estos centros comerciales grandes, ¿no? Y están en medio de donde están. Supermercado, ¿no? Están en medio de donde están las escaleras mecánicas, ¿no? Es bastante raro de ver. Están Eric Bischoff, Steve McMichael en comentarios, y suerte que está Bobby Heenan también para salvar el programa. Pero desde esa parte visual es bastante extraño el show, ¿no?
Sí, fíjate que justamente estaba investigando sobre la decisión de esto, y Eric Bischoff, o sea, no podía ser otro sino Eric Bischoff. Parece que este centro comercial, primero que es un centro comercial inmenso, obviamente, pero es un centro comercial que trajo su polémica en la ciudad donde se construyó en Minneapolis, por esto de, ya sabes, la típica de, ah, el espacio que está ocupando, no sé, temas allí de la localidad, ¿no? Y Bischoff dijo como de, ah, perfecto, ¿sabes? Es un sitio que es controversial, vamos a hacer nuestro primer show allí, porque la controversia crea dinero, vaya, no sé, supongo Bischoff. Y por una parte, o sea, visualmente me parece interesante. O sea, hoy en día siempre hemos hablado de que estaría bueno si programas como NXT o Dynamite hicieran esto de tomar localidades pues diferentes a la típica arena que ya estamos acostumbrados en WWE, sobre todo porque en WWE, a pesar de que son arenas diferentes, todas las arenas se ven iguales, al punto de que es como en el videojuego, ¿sabes? En el videojuego tú puedes jugar en Río de Janeiro o en Berlín y son exactamente iguales todas las arenas. Entonces, no ayuda a la estética del show. Entonces siempre se ha dicho de que, hey, mira, Nitro al menos, pues vaya, no estaba generando dinero, pero al menos tenía pues algunos Nitros interesantes, ¿no? Visualmente. Por esta parte me parece visualmente interesante. El problema que yo tengo con esto es el hecho de que es un público que está allí de a gratis. Y yo lo sé de experiencia personal que mantener a un público que está allí de forma gratuita en tu show interesado es siempre complicado. Porque, por ejemplo, de lo que yo vaya, breve historia. Yo estuve en algunos shows en mi país natal y todos los shows fueron gratuitos. y lo que yo considero fue nuestro mejor show. El inicio teníamos que hacer como un segmento para sentar lo que sería más adelante el show, y tuvimos una lucha importante de primera, pero ya para la segunda lucha duraron como unos minutos de más, y el público en vivo, los que estaban allí, que todos eran de gratis, pues una buena parte se fue, y dijo como que, oh, pues vuelvo para cuando hagan la lucha esta que dijeron al inicio, ¿no? Porque la gente no está interesada, ¿sabes? Porque cuando vas gratis allí es como de, ah, a ver, ah, bueno, ahorita volvemos, ¿no? Vamos por unos helados o algo, ¿sabes? Entonces es difícil mantener un público en vivo, pues, interesado en...
Sobre todo
cuando
es... estamos hablando ahora de este centro comercial, ¿no? Con todas las tentaciones que puede haber ahí alrededor, como habrá una que veremos especialmente más tarde.
Sí, entonces ya te digo, por esa parte me parece un poco extraña la decisión, pero al fin y al cabo esto es una imagen que quedó para la historia, y no creo que Bischoff haya estado tan mal al elegir a este centro comercial como... ya, escúchame, ¿no? O sea, no creo que haya estado tan equivocado al elegir este centro comercial como sede del primer Nitro.
El primer combate, como ya decíamos, es Justin Thunder Liger contra Flying Brian. Liger salta en un moonsault desde la esquina. Casi se queda corto, pero Brian avanza para atraparlo. Brian salta para aplicar un Hurricane Rana desde la esquina, pero no queda limpia. Liger aplica un Romero Special. Liger parece estar over con la gente, ¿no? Que aplaude, ¿no? Cuando sale y todo. Hasta que la gente empieza a corear USA, claro. Luego Brian salta desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Liger. Liger aplica una Super Hurricane Rana. Cae de cabeza en la lona cuando lo hace. Liger intenta lanzar a Brian en un German Suplex, pero Brian gira hacia adelante en cobertura y se lleva la victoria.
Bueno, obviamente, como ya habíamos dicho, esto es una gran diferencia en lo que es WWF y WCW. Y me parece, pues, muy buen inicio. Pues justamente, primero, para el público en vivo es muy bueno por esa parte. Y porque es una lucha dinámica, con acción, ¿no? Con nombres que pueden sacarte adelante esto y que puede mantener interesado al público. Pero también es una forma de decir, hey, esto es WCW, ¿no? Nosotros no tenemos a una sola persona que ese es su acto. No, nosotros tenemos varias personas así que son atletas y son luchadores de alto nivel, ¿no? Y eso me parece excelente, porque incluso en comentarios en todo momento te lo estaban recalcando. Eso me parece, vaya, me parece una decisión bastante buena.
Claro, y además es interesante por el hecho de que eligen que sean ellos quienes abran su primer Nitro, ¿no? O sea, hay que tener confianza en esos luchadores para ponerlos ahí. Y ya venían de tener un gran combate en un pay-per-view, así que, bueno, ya viendo ese precedente, pues decidieron que ponerlos ahí para iniciar el show era una buena decisión.
Exactamente. Yo decía que tuve terror durante una Frankensteiner que hizo Liger, pero fuera de eso, vaya, me parece que es una buena victoria. En su momento es fácil tener esperanzas por lo que sería la carrera de Flying Brian, de Brian Pillman. Y brevemente te comento, porque la gente, igual darles algo de contexto. En comentarios teníamos, como ya tú dijiste, a Steve Mongo Michael. Michael es un exjugador de fútbol americano, por supuesto. Pero es de estos jugadores que tipo, ah, yo gané un Super Bowl una vez y viven de eso, ¿no?
Es como el Shane Douglas del fútbol americano.
Sí, básicamente. Y fíjate que él, como, odio que hagan esto. O sea, él es el ejemplo perfecto de que de pronto alguien medio famoso dijo, ah, me gusta el wrestling. Y todas las empresas de wrestling en Estados Unidos quieren darle trabajo. Y Matt Michael fue el mismo caso, el tipo parece que era fan y estuvo justamente en WrestleMania 11 este mismo año. Hizo algo de comentarios con Vince McMahon en uno de esos Raws y aquí pues aparece en WCW como comentarista. Aunque, por supuesto, no tardaría demasiado en ser un luchador, incluso en ser un miembro de los Four Horsemen, así que vaya. Hay que acostumbrarse, ¿no? Es como si, no sé, imagínate Byron Saxton, ¿no? De pronto se vuelve Gil y hace esto, ¿no? De volver a los cuadriláteros, bueno, qué sé yo.
Sting hace una pequeña promo ahí en la pantalla para ponerse over, para poner over su Scorpion Deathlock. Muestra una entrevista, este es el momento cumbre del show, ¿no? Una entrevista a Hulk Hogan en el Mall of America más temprano. Y tiene él su propio lugar ahí, en su propio puesto, que es un restaurante de pasta, ¿no? Un puesto de pasta, no un restaurante, un puesto de pasta en el centro comercial que se llama Pasta Mania. Y hace la promo, ¿no? Hablando porque el main event del show es él contra Big Baba por el título mundial de WCW. Y está ahí en las pastas, ¿no? Con los niños alrededor. Y hace la promo, diciendo que lo va a vencer esta noche, en el episodio debut. Y es una gran promo, pero es un mejor comercial para Pasta Mania.
Bueno, yo estaba esperando demasiado hablar sobre esto, porque esto va a ser la imagen del programa. A ver, Alessandro, te hago la pregunta a ti. ¿Tú en serio irías a un centro comercial a comer pasta?
No. Porque la pasta se hace en casa, ¿no? Centro... O un restaurante, pero no. Es que,
¿quién va a un centro comercial a comer pasta? Es que, no, sí, a ver, o sea, es como de, no sé, de, yo estoy en México actualmente y hay una razón de por qué en México los algo como Taco Bell fracasó, ¿no? Porque es como de, ¿por qué yo iría a un centro comercial a comer tacos? O sea, los tacos están allí en la esquina, en la otra esquina y en la otra esquina, ¿sabes? O tú los puedes hacer en casa. Y la pasta es lo mismo, la pasta es algo tan fácil de preparar en casa. Y no solamente eso, Alexandro, sino que en Estados Unidos, ¿sabes? USA, ellos tienen una maravilla que es Chef Boyardee, que para quienes no estén familiarizados, porque no creo que sea una marca así que esté distribuida tan internacionalmente, es básicamente pasta en lata. O sea, pero hablo de que es una lata donde tiene que si... ¿Cómo se le dice a esto? Pues como estas pastas que tienen así como relleno de carne y vienen en salsa, no sé cómo...
¿No son los ravioles?
Ese tipo de... Sí, creo... Bueno, es que son esos y tienen varios, canelones, varios tipos. Entonces, imagínate.
Calzones,
claro. Canelones, o sea, también, cosas. Y estas son simplemente las tapas, las calientas y sabe bien. Y tiene una muy buena reputación. Entonces es como de, vaya, Hogan está pretendiendo competir contra esto. Y yo me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué Hogan no abrió la típica, ¿no? Algo de hamburguesas, qué sé yo. O mira, te la voy a poner más fácil. ¿Por qué Hogan no simplemente abrió un Subway? ¿Sabes? O sea, qué sé yo. No tienes que capitalizar en tu fama de esta manera. O sea, nadie... ¿Quién en su vida piensa Hulk Hogan a pasta? No, Hulk Hogan no es igual a pasta, o sea, bueno, no sé, no, o sea, no sé, a mí me parece increíble, aún así te voy a admitir que luego de ver el programa tuve ganas de comer pasta, entonces sí, sí. Supongo que funcionó el comercial. Ahora, para Pasta Manía, no necesariamente, pero me dio hambre.
Tampoco diré para venderte un combate por el título mundial, pero para que te antojes de comer unos fideos, puede ser, ¿no?
Igual, imagínate, ¿no? Yo creo que, o sea, es que hemos manejado tantas ideas en Arras de Lona. Un día de estos, vamos a cocinar, ¿no? Imagínate, ¿no? Como que... Fede, ¿no? Desde su casa, ¿no? Haciendo un asado, ¿no? Una cosa así. No, ahora estoy aquí haciendo mate. Y nosotros haciendo cosas. Bueno, ¿quién sabe, ¿no? A ver si podemos lanzar nuestra franquicia. Pero vaya, yo quiero saber la opinión de la gente. Por favor, nos pueden hablar en redes, en comentarios, en donde nos estén escuchando. Díganos si ustedes alguna vez han ido a un centro comercial a comer pasta. O si de pronto no han hecho en eso, pues de pronto ustedes piensan que hay algunos alimentos que no deben comerse en centros comerciales. No sé, estoy con la curiosidad al borde.
Tenemos el combate por el título de los Estados Unidos, de WCW. Sting defiende contra Ric Flair. Y apenas, ni siquiera empezó el combate. Y de pronto aparece Lex Luger en ringside. Y todos actúan en comentarios también como si... como que esto no estuviera planeado, ¿no? No tiene que estar aquí, que se lo lleve, ¿no? ¿Qué está haciendo este tipo, ¿no? Las autoridades se lo llevan. Luego ya en el combate, Sting levanta a Rick en un Gorilla Press un par de veces, varias veces. Es el clásico spot de los Sting contra Flair. Rick le salta en crossbody a Sting en las cuerdas, ambos caen afuera del ring. Sting levanta a Rick en Gorilla Press en ringside para volver a meterlo al ring. Anderson aparece en ringside y se queda ahí afuera, ¿no? Con la gente especulando a quién viene a buscar, ¿no? Contra quién tiene pleitos. Sting se distrae con Arn. Rick aprovecha para atacar la rodilla, encaja la figure four, sujeta las cuerdas, pero el referee se da cuenta y quiere hacer que suelte las cuerdas, pero Rick no lo hace. Así que descalificación. Y en eso entra Arn al ring. Rompe la llave, ¿no? Hace que Rick suelte la figure four. Y lo encara, ¿no? Y empiezan a pelearse. Se arma el brawl entre los dos. Se van afuera del ring. Rick se va corriendo. Así que tenemos ahora a Arn Anderson en pleito con Ric Flair. Y después, para decirlo de paso, el combate entre Sting y Rick no duró nada, pero estuvo entretenido por lo que duró, porque sobre todo es Ric Flair el que está ahí.
Sí, primero que WCW va con todo, ¿no? O sea, esto te habla también de la reputación que tiene el título de los Estados Unidos en la época, pero te diré que sí, vaya, te habla bastante fuerte de cómo estaba yendo WCW para poner Sting versus Ric Flair por un título, entre comillas, del Upper Mid Card. Entonces, que fácilmente puede ser un título del main event en esta época. Y holy shit, aparece el Slugger. Vaya, no quiero hablar tanto del Slugger porque vamos a hablar más de él al final de este Nitro. Pero sí, la lucha, como ya digo, ellos tienen una excelente química y justamente me parece que fue una gran elección el tener esta lucha en particular, porque el cómo trabajan con el público es increíble. Tanto Sting como Ric Flair. Sabes que la gente es un poco injusta con Sting, pero yo siempre pienso Sting es muy bueno en ser un luchador babyface, que es la cosa más difícil del mundo, ¿sabes? Porque, no sé, cuando eres un babyface como Sting, así de gritar y desbordar energía, te puedes ver muy ridículo. Pero Sting siempre lo hizo ver bastante natural, ¿sabes? O sea, como de, le quedaba perfecto. Entonces, es casi como el anti-cringe en ese sentido. Hacía un trabajo fantástico y Ric Flair era un némesis increíble. Era una antítesis bastante ideal para Sting. Entonces, por eso me pareció una gran elección para continuar lo que es la cartelera del show. Eso por una parte. Luego de los cortes comerciales, porque hubo uno, se puso un poco repetitiva la acción. Pero, hey, fuera de eso, no creo que tenga bastante queja. Y respecto a esto de Arn Anderson, pequeño spoiler, ya yo vi una lucha de Ric Flair y Arn Anderson. Y me parece que es justamente para el próximo pay-per-view que está promocionando WCW en esta época. Y te puedo decir que fue una muy buena lucha. Entonces, vaya, estoy esperando volver a verla y analizarla aquí en la Barcelona.
Luego tenemos que aparece Scott Norton, muy molesto en ringside, como que quiere, ya firmó un contrato, dice, ¿no? Que quiere meterse a luchar, o algo así, amenaza a Bishop, amenaza a Bobby Heenan. Mongo, por supuesto, lo encara, ¿no? Porque es el jugador de fútbol americano que puede hacerle frente a un luchador así violento como Scott Norton. Randy Savage aparece, encara a Norton, quieren pelear, Macho Man se mete al ring, le dice que entre, ¿no? Pero no se lo permiten a Norton. Y ese combate queda para la próxima semana.
Scott Norton, que todavía creo que no era grande en Japón, no era popular en Japón, y no, realmente no era nadie en Estados Unidos, es un debut nada más. Pero este segmento nos sirve para pues la misma tónica que está manejando Nitro, que es la tónica de que todo puede ser impredecible, todo puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Y como es un programa que, a diferencia de Raw, que es un programa en vivo y luego se graba otro programa para la próxima semana, Nitro es todas las semanas en vivo. Entonces te vende más todavía esa idea de que puede suceder cualquier cosa. No sé, Scott Norton pues no me desagrada. Como para venderte la idea del tipo rudo está bien. Entonces, se inventó para algo de tónica del show, aunque No tengo un especial hype por un Scott Norton contra Randy Savage.
Hay un video hype para Sabu. Muestran varios spots suyos, ¿no? En donde se incluye uno en el que salta sobre una mesa que no se rompe. Así que ya pronto tendremos a Sabu en WCW.
Y creo que igual no lo vamos a tener por mucho tiempo, porque no recuerdo nada de Sabu en WCW, pero al menos ya está haciendo promoción a otros talentos. Eso es bueno.
Tenemos a Min Jin Okerlund en el ring. Que uno se imaginaría que está para algo importante, pero no, está solo para felicitar a un tal Mike Hill por ganar una Harley Davidson. Luego tenemos la promoción para WCW Saturday Night, que incluye un Sting y Macho Man contra el Blue Bloods, que serían Steven Regal y Dave Taylor, así que un combate que luce interesante. Luego tenemos una promo de Michael Wall Street. Dice que la nueva generación lo decepciona. Aquí se trata de dinero y poder. Ahora en WCW, junto al resto de las estrellas más grandes del mundo, está él y seguramente el IRS lo estará viendo atentamente, ¿no? Ahí guiño, guiño. Y tendremos pronto a Mike Wall Street.
Sí, Wall Street no es alguien precisamente vengado. Yo creo que bajo el personaje de IRS, es un luchador que mucha gente no lo ha tenido tan alto como debería. Sin embargo, aquí como intentar venderlo ahí, darle una promo, así que va a ser algo grande en WCW, es como de, no, realmente él está para tener un papel y nada más, ¿no? Entonces, tenerlo ahí protagonizando un segmento en el primer Nitro de la historia, creo que se quedó bastante corto.
Y ahora en el main event, tenemos el título por el combate por el título mundial de WCW, Hulk Hogan contra Big Baba Rogers. Hogan está over, toma el control hasta que Baba le aplica el piquete a los ojos. Hogan se recupera, golpea a Baba en el piso con el puño cerrado. El referee le llama la atención y Hogan, el babyface, se detiene para discutir con él, lo que Baba aprovecha. Baba baja a amenazar a Jimmy Hart en ringside, pero Hogan lo detiene. Jimmy Hart distrae al referee para que Hogan use su chaqueta, la chaqueta de Jimmy Hart, para atacar a Baba, ¿no? Para ponerse en la cara. Hogan hace el comeback, aplica la Big Boot, el leg drop, y se lleva la victoria. Y bueno, luego aparece The Dungeon of Doom para atacar a Hogan. Y sale Lex Luger para ayudar a Hogan. Y ambos terminan encarándose en el ring, así que salen Sting, Macho Man para separarlos. Y ya que estamos en eso, hablemos de una vez de la promo final. No sé si quieres comentar algo de Hogan y Big Baba primero.
Sí, muy, muy breve. Esta lucha no importa. Es un main event seguro con Hogan. Baba no sabe ni qué gimmick tiene. Lo importante es el cierre. Pero nada más sí comentar que, ¿sabes qué? Entre esta lucha y el WrestleMania 9, Hogan estaba luchando demasiado heel. Si te fijas, hacía cosas como Jimmy Hart ayudándolo, amenazaba al referee, dominaba por completo todo. Es fácil ver por qué la gente se le volteó, ¿no? Porque las actitudes que tenía no era como de, sí, soy este gran babyface que intenta todavía luchar. No, es como de, yo soy la estrella, y se callan, ¿sabes? Ya es un poco ya,
cállense y comen su pasta, ¿no? Hasta,
sí, y come mi pasta. Sí, es como de, esto no es un babyface, pero no se darían cuenta sino hasta un año después, así que vaya, eso ya en su momento, ojalá podamos hablar respecto a eso, ¿no? Monday Night llegue hasta ese punto y mucho más adelante. Pero sí, con respecto al segmento, yo creo que aquí es cuando debió haber salido Luger. El tener a Luger saliendo allí para el Sting contra Flair, sé que es simplemente para tener la toma de Luger posando en la entrada y justamente tener así como el clickbait, ¿no? De, mira, esto pasó a la mitad del show, quién sabe si volverá a aparecer, ¿no? Al final, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero aquí creo que aquí es cuando debió haber aparecido, porque, y esto ya lo he dicho antes, pero me voy a repetir, WCW en comparación con WWF no sabe dirigir sus segmentos. WWF hemos dado por sentado, pero ellos tienen a gente como Vince McMahon, Kevin Dunn y varios agentes en la parte de producción, Pat Patterson, Gerard Briscoe, sin fin de gente, y ellos entienden cómo debe dirigirse ese método, en el sentido de que, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido en WWF, pues hubiéramos tenido algo mucho más organizado, como Dungeon of Doom, llegan, Hogan no puede, aunque obviamente Hogan iba a poder, pero vamos a imaginar que Hogan no iba a poder contra ellos, ¿no? Aparece Sting y Macho Man, siguen superándolos en números, y luego aparece Luger. Luger echa todo al rey, de pronto él y Hogan chocan las espaldas y se miran allí, ¿sabes? O sea, eso hubiera sido un segmento típico en WWF. En cambio aquí es más desordenado, de pronto Luger quiere empezar a hablar, pero no le han pasado el micrófono, ¿sabes? Tiene ese sentimiento de que es la primera vez que hacen esto y hay que darles créditos, es verdad, es la primera vez que hacen este programa y es en vivo, todo lo que tú quieras. Más sin embargo, vaya, la forma en la que construyen el segmento no me parece tan organizada como debería haber sido. Debería haber sido algo pues más organizado, porque así el público puede asimilarlo de una forma mejor y puede pues puede relacionarse con lo que está sucediendo de una forma pues más efectiva. Fuera de eso, pues vaya, Lex Luger que se va de WWF, en su momento lo que sucedió es que Luger estaba trabajando con Vince McMahon, pero bajo palabra, no tenía un contrato firmado. Grave error de parte de Vince. Sting, quien siempre ha sido amigo de Luger, pues se entera de esto, Sting y convence a WCW de firmar a Luger y logran hacer esto. Vaya, Luger ya había estado en WCW. Yo no he sido muy fan del Luger, pero creo que he sido algo injusto con él a través de los años. He visto su trabajo, creo que es mejor de lo que yo lo tenía en mente. No necesariamente una gran estrella, pero sí mejor de lo que yo lo tenía en mente. Y en su momento, para WCW, él iba a ser el top heel en contra de Sting, quien iba a ser el top babyface. Se va a WWF, fue un fracasado intento de top babyface, y bueno, vuelve aquí, entendemos que como babyface, pero lo que quiere es retar por el título de Hogan, y vaya, tiene todo el sentido del mundo.
Sí, déjame comentar la promo, porque tiene sus frases interesantes ahí con lo que se suelta, sobre todo de Luger. Y bueno, antes de eso, porque hay un corte comercial, ¿no? Y justamente promocionan el Fall Brawl War Games. Y dicen ahí, Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, Sting y Vader se unen para pelear contra la distrofia muscular. Domingo 17 de septiembre, así que nos queda un programa más de WCW. Y ya de vuelta en el ring, aparece Minjin Okerlund para preguntar lo que pasa ahí entre Hogan y Lex. Lex dice que Hogan es considerado el mejor luchador del mundo, que tener el título de WCW lo hace el único campeón mundial. Dice que ha estado donde Hogan ha estado, que ha vencido a los mismos que él ha vencido, y que ya no quiere jugar con niños, ahora viene a pelear con los chicos grandes. Hogan dice que sabe dónde viene Lex, que ha estado jugando hasta ahora, ¿no? Así que ahora viene a lo serio, a WCW. No tiene que probar nada, porque Lex le decía, tú, no sé, tú espera o dame oportunidad para probarte si te puedo retar o no. Hogan dice, no tienes que probar nada, próxima semana pongo el título en juego, así que en Nitro será Hogan contra Lex, ¿no? Y me gusta la promo, en el sentido de que se siente bastante natural, ¿no? De que se gritan, se hablan, de pronto Hogan quiere hablar, pero Lex le dice, no he terminado, ¿no? O sea que no está como que, no es un guión estático, ¿no? Y eso me parece que lo hace más natural. Sí.
Esa parte, la poca broma, me encantó, la de Lex diciendo, no, déjame terminar. O sea, yo dije como de, wow, o sea, claro, esto es una conversación de verdad, o sea, ¿sabes? O sea, es Luger exigiendo algo, tiene todo el sentido del mundo. Me gustó, o sea, poca broma, eso me pareció excelente. Creo que tuvieron bastante suerte de cómo salió ese intercambio de palabras entre Luger y Hogan. Pero yo lo que estaba pensando era, ahora que lo dices, respecto a Fall Brawl, Vader, Vader, amigo mío, ya no está en WCW. De hecho,
Historia curiosa, Vader nunca luchó en un Nitro, así que... Ah. Vader no lo veremos por un tiempo. A ver a dónde se va, ¿no? Pero sí, me gustó bastante. O sea, a ver, ya dije que no es justo hacer la comparación entre Raw y Nitro en esta semana, pero si ustedes me lo permiten, voy a hacer esta comparación nada más. Tuvimos para promocionar un Diesel contra Mabel, como ya dije, una promo de Diesel con Vince McMahon entrevistándolo de, hey, mira, y vendiendo la historia, ¿no? De Mabel es un tipo grande, es un tipo fuerte, ¿cómo vas a aplicarle tu powerbomb, que es tu finisher, es tu sello? Y la respuesta de Diesel es decir, tal vez no pueda, tal vez pueda. Ok, ¿qué hace WCW? Tiene a Luger diciendo, hey, tú eres el mejor luchador del mundo, tú eres el campeón mundial, ya no quiero luchar, jugar con niños, quiero enfrentarme a los grandes y yo quiero quitarte el título mundial a ti. ¿Y qué, cuál es la respuesta de Hogan? Tú no tienes que probarme nada a mí, yo voy a poner el título en juego la próxima semana. Dime, Alejandro, ¿por cuál lucha tienes más high? Dime, de verdad, ¿por cuál lucha tienes más high?
Yo tengo curiosidad por ver si le sale el jackknife a Diesel.
Bueno, porque tal vez pueda, tal vez no pueda.
Claro, no, pero obviamente quiero ver Hogan contra Alex, así que WCW hace un mejor trabajo para venderte el combate, definitivamente.
Es evidente. Y sí, vaya, es que ¿qué más puede decir? Creo que fue un excelente cierre, la verdad. O sea, como show, obviamente, pues por ser la primera vez y en vivo, obviamente tuvo estos fallos, como ya digo, de pronto en la intervención ahí de alguien, al intentar hacer un segmento con Scott Norton, ¿no? Gritando y él intentando acercar el micrófono y así, ¿no? Al promocionar figuras que no serían tan relevantes en el futuro como Sabu o Michael Wall Street, pero presentó toda la carne en el asador con una defensa por el título de los Estados Unidos, con una defensa por el título mundial, que nos llevaría a una defensa más importante por el título mundial la próxima semana. Y sí, vaya, o sea, que WCW esta semana no tuvo competencia, pero te deja esa imagen de que, hey, nosotros somos WCW, así que vaya, hay cosas mejores que ver un lunes, así que sintonizan, ¿no? Es como de dar ese mensaje fuerte desde un inicio y me parece, pues, un gran trabajo de parte de WCW en este entonces. Aparte que, ¿sabes qué? Creo que los fanáticos que es del wrestling, ¿no? Actualmente, escuchando esto de Barcelona Monday Night, van a tener una noción de cómo era trabajar en esa época, porque hoy en día tenemos cosas como, qué sé yo, cuando Brody Lee debutó en Dynamite, ¿no? Y de pronto hace una promo de, las que han dudado de mí, no sé qué, y de pronto ves comentarios, ¿no? La gente diciendo, ay, no, pero ¿por qué habla mal de WWE? No, qué resentido. Es como de, bueno, pero es que eso es lo que tiene que hacer, ¿sabes? Tiene que ponerse over a sí mismo y a su acto, o sea, es que es lógico. O John Moxley, ¿no? Haciendo promos, ¿no? De ahora soy libre y no sé qué. Vaya, pero es que tiene que ponerse over. De aquí en WCW, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Luger? Lo primero que hizo Luger fue, pues eso, decir, ya no quiero jugar con niños, quiero enfrentarme al verdadero campeón mundial, porque es su trabajo, tiene que poner over a Hogan y tiene que ponerse over a sí mismo. Entonces, vaya, creo que escuchando a Barcelona Monday Night, semana a semana, la gente va a notar eso y capaz se va a interesar bastante, mucho más en lo que nos ofrecía esta época, que como inicio creo que fue bastante bueno. Ya veremos entonces la próxima semana cuando les toque competir ya Nitro y Raw ya cara a cara.
Eso, y tenemos, a ver, en hype para la próxima semana por parte de Raw, tenemos ese combate de Psycho Sid contra bien Shawn Michaels o Razor Ramón, y por WCW tenemos el Hogan contra Lex y el Macho Man contra Norton. Y veremos qué más ofrece cada show. Pero tengo la propuesta de que a partir de la próxima semana, porque claro, como estas no compiten, a partir de la próxima llevemos una cuenta de cada semana quién pensamos que ha ganado, ¿no? Quién pensamos que ha tenido un mejor programa. Más allá de ratings y cualquier otra cosa. Okay. A ver, así para cada año que vayamos revisando, por ejemplo, en el 95, ¿cuántas veces pensamos que ganó WCW? ¿Cuántas veces WWF? Y así para cada año.
¿Sabes qué? Me gusta y la gente también nos puede dejar esos comentarios. Si ya vieron el primer Nitro, nos pueden comentar qué les pareció el primer Nitro. Y ya la próxima semana, cuando haya una competencia de verdad directa, pues igual nos pueden decir qué les pareció, pues, la respuesta de parte de Vince McMahon ante este nuevo competidor, ¿no?
Y bueno, con eso dicho, nos retiramos ya. Recuerden que estaremos todas las semanas aquí, revisando en Arras de Lona Monday Night, a través de Patreon, en arrasdelona.com. Y por ahora los dejamos, de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.